Las 11 y 6 minutos de la mañana, nos encontramos en las últimas semanas de agosto y seguro que muchos de vosotros tenéis algún viaje pendiente todavía. Y claro, toda escapada turística debe incluir la visita al museo más emblemático de la ciudad. Y te aseguro que de museos mi compañera Victoria Montañez entiende un rato, ¿eh?
Pues sí, Rosa, la verdad que sí que me gustan mucho. Y he estado mirando, he estado investigando. ¿Y sabes cuántos museos hay en España?
Uf, pues no sé.
Pues hay tantos que es difícil dar una cifra exacta. Pero bueno, podemos decir que España cuenta con más de 1.500 museos y colecciones museográficas. Pero, ¿a qué no sabes qué?
¿Qué?
Pues mira, yo te traigo unos museos, o sea, te traigo los más divertidos, los más peculiares, los más originales, curiosos y, ¿por qué no decirlo?, los más extravagantes.
Bueno, pues fíjate, yo el más curioso en el que he estado ha sido el del Ratoncito Pérez en Madrid, que cuando tienes peques es obligado ir, ¿eh?
Pues sí, ese tengo entendido que es súper chulo, la verdad que yo no lo he visto todavía, pero me lo apunto. Pero mira, también he encontrado el Museo del Plátano, el de microminiaturas, el Museo de los Inventos, el del Chocolate.
¡Qué rico!
Sí, sí, hasta del Calamar Gigante, en Luarca, donde están los calamares pues más grandes y mejor conservados del mundo. Calamares que miden más de 13 metros.
¿Qué dices? ¡Qué barbaridad! Bueno, me lo apunto para cuando vuelva a Luarca, que por cierto es un pueblo espectacular.
Pues sí, de momento yo te voy a llevar a Vic, en Barcelona, porque, ojo, que hay un museo dedicado a la evolución del lavado de ropa.
¿Cómo?
Sí, sí, Roberto Jaboba es el director de este centro y estas son las piezas que podemos encontrar.
Nació por casualidad, donde íbamos a montar una lavandería en la ciudad de Vic y el local que hemos cogido tenía en el fondo un lavadero de piedra, tiene más de 100 años de antigüedad y ahí se usaba para lavar la ropa. Y curiosamente, tenemos una lavadora antigua de madera, manual, también tenemos la primer lavadora eléctrica, tenemos una lavadora industrial, una botella de lejía del año 1920.
Pues claro que sí, un museo parece dedicado a la evolución del lavado de ropa, qué interesante.
Desde luego, sí, sí. Oye, ¿te gusta jugar a las cartas?
Pues mira, de vez en cuando.
Pues sí, mira, si te dijera que existe un museo dedicado exclusivamente a la evolución de los naipes, ¿cómo
Manda,
te quedas?
Pues muy bien.
Sí, sí, está en Álava. Y su fundador era el sobrino de Heraclio Fournier, que te sonará ese apellido seguro.
Hombre, por supuesto.
Sí, sí.
Que de las cartas.
Efectivamente, sí, sí. Pues yo he hablado con la técnica de museos de la Diputación Foral de Álava, Itziar Ruiz de Erentxun, sobre este museo. Mira lo que me ha contado.
Muestra la evolución de los naipes desde el siglo XV hasta nuestros días. Incluye barajas de todo el mundo. Presenta además una sección dedicada a las distintas técnicas que se han empleado a lo largo de la historia para la fabricación de cartas. Una de las barajas más interesantes sería un tarot milanés del siglo XV, pintado a mano sobre pergamino y lámina de oro.
Caramba, del siglo XV, un museo dedicado a la evolución de los naipes. ¿Quién lo iba a decir, eh?
Pero hay más. Mira, en Castell de Guadalest, en Alicante, hay un museo musalao rosa, porque reúne más de 20.000 saleros y pimenteros de todo el mundo.
Andrea Luden, ella arqueóloga, viajando, le pareció tan interesante que se ha dedicado toda una vida al museo, a los saleros y pimenteros. En total hay más de 20.000 de todas partes del mundo. Especiales, por ejemplo, pajaritos con ojos de diamante de Austria, los Beatles.
Más de 20.000 saleros y pimenteros de todo el mundo, qué bueno, ¿eh?
Pues sí, ahora si te parece, vamos a hacer dos paradas. La primera en uno de los museos más curiosos de España y quizá del mundo. Es el Museo del Orinal, que, bueno, tiene nada más y nada menos que 8 salas.
Vale, pues vamos a hacer un recorrido por todas ellas con la concejala de Turismo y Cultura, Beatriz Jorge. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Beatriz, no debemos olvidar que antes de que el agua corriente existiera en los hogares, el orinal era un utensilio imprescindible para cualquier familia, ¿verdad?
Efectivamente. Es que mucho más allá de la singularidad de tener un museo de orinales, el museo es un recorrido por la historia social de, bueno, pues de los tiempos más recientes, porque bien sabéis también que tiempo atrás este tipo de utensilios no existían. Cada uno hacía lo que podía y donde podía.
Gracias a Dios que existió. Anda que no le hemos dado uso durante muchísimo tiempo. ¿Y cómo surgió esta idea de crear el museo, Beatriz?
Bueno, pues todo el mérito es de José María del Arco, que fue el propietario de la colección de orinales, hablo en pasado porque lamentablemente falleció hace unos años de un infarto, un enamorado de Ciudad Rodrigo, minobrigense de nacimiento, que en vez de coleccionar otro tipo de elementos, pues decidió coleccionar algo tan singular como orinales. Imaginaros con lo que ocupa un orinal. O sea, no es un sello o una moneda que guardas en un álbum. ¿Dónde metía José María del Arco 1.330 orinales que ya tenía?
¿Y el tiempo que tuvo este hombre coleccionando orinales?
Pues me atrevo a decir que gran parte de su vida. Él a priori no, pero luego poquito a poco empezó a coleccionar orinales, y yo que lo conocía personalmente, tuve esa tremenda suerte, siempre me comentaba que su ilusión era que Ciudad Rodrigo, su ciudad natal, tuviera esa sede de sus orinales, porque cada vez que él los llevaba a exposiciones itinerantes, literalmente sufría. Me decía, imagínate que en el transporte que lo llevamos hay un accidente y se me rompen.
Claro.
Eso, por mucho seguro que tenga, no lo podré recuperar nunca. Entonces, su ilusión era siempre tener un museo, y gracias a esa preocupación y ese interés, en el 2006 abrió sus puertas el Museo del Orinal en Ciudad Rodrigo.
Bueno, y bendito tesón el de este hombre, porque he visto fotos de orinales de plata, de barro, de cristal, de porcelana, de cerámica, y con formas, vamos, muy diversas.
Exactamente. Es que por mucho que yo intente transmitiros lo que es el Museo del Orinal, es realmente cuando uno viene y lo ves, cuando al visualizarlo se da cuenta de la maravilla que tenemos. Primero, hemos de tener en cuenta algo tan sencillo como que siempre ha habido clases sociales, y no es lo mismo un orinal de una familia humilde que un orinal de una familia adinerada que formaban parte de la propia vajilla.
Claro,
o sea,
claro.
Orinales tenían los elementos decorativos de la vajilla, solamente con un asta en lugar de dos que tenían las óperas, pero en muchos casos también se le ponían tapaderas, porque hasta que el servicio pasaba por las estancias a recoger los excrementos, esos no olían mal en todas esas habitaciones. Así que la tapadera evitaba que se extendieran esos malos olores, pero a la vez, con el paso del tiempo, ha podido llevar a confusión y gente pensar que los orinales llegaban a ser soperas, porque os aseguro que según lo veis, parecen soperas.
¡Qué barbaridad! Bueno, es que en esto también ha habido modas, como en todo.
Exactamente. Hay orinales de cristal. Tenemos uno que personalmente a mí me vuelve loca, es un orinal de cristal de Murano.
¡Oh,
espectacular!
Bueno,
del siglo
XVIII.
En diferentes pigmentos, que para lograr los pigmentos del orinal, los diferentes han tenido que cocerlo en diferentes veces, es un poquito a ovalado hacia arriba y tiene una pequeña tapadera que casi le falta solamente el pitorrito para parecer más una tetera que un orinal. Es una verdadera obra de arte,
bueno,
entre las muchas que tenemos en el museo.
Pero eso sería de adorno, ahí no creo que nadie se sentara, ¿no? Me imagino que no se utilizaría esto, ¿no?
Yo ese más bien creo que era casi de adorno,
claro.
Sí, sobre todo porque el edificio era bastante pequeño. Me preguntan en muchísimas ocasiones que si hay diferencia entre orinales de hombres y mujeres. Pues sí que las hay. Las hay porque la fisionomía femenina no es la masculina, y normalmente los orinales más básicos, sin entrar en más detalle, los de masculinos siempre tenían un diámetro un poquito inferior al de las mujeres.
No sé cómo tomarme eso.
Bueno, pues si queréis que os cuente cómo eran los de viaje, a diferencia de hombres y mujeres, eso sí que es.
¿Por bueno, qué? Cuenta.
Pues mira, tenemos varios ejemplos de orinales de viaje en una de las salas. Y en el caso de las damas nobles, el orinal parece una salsera. Imaginaros una salsera de cualquier vajilla alargada con una cita. Pues exactamente eso era un orinal de viaje del siglo XVIII, porque las damas, sin bajarse del carruaje, simplemente se colocaban ese elemento entre las piernas y podían aliviar sus necesidades.
¡Qué barbaridad! Por debajo de las sayas, claro.
Totalmente, pero es que fijaros qué orinales de viaje masculino llegamos a tener en el museo. Tenemos una vitrina con tres orinales asiáticos que se nos ha comentado que probablemente se utilizaban en los barcos. La fisionomía de ese orinal masculino es el siguiente. Es un pequeño elemento que tiene un asa, ¿vale?, con un orificio de poco más de 2 centímetros cuadrados de diámetro. Imaginaros un hombre agarrando el asa en un barco.
Poco complicado lo veo, ¿eh?
Si ya casi no apuntamos en recintos un poco más amplios...
Imagínate
ya no
en el barco con el meneíto, no te digo nada. Oye, pero es que a pesar del jiji jaja que nos provoca hablar del orinal hasta hace 3 días, bueno, es que estaban debajo de la cama de todo el mundo, hasta de las mejores familias, ¿eh? Ojito con todo el orinal.
Absolutamente, de hecho, el rey Pedro I el Cruel ordenó que se, diseñar una especie de mueble para tener el orinal en plena corte, y esos son lo que llamamos don Pedros. que a veces son muebles cerrados que parece una vitrina, uh-huh. otras veces son como una silla, y en cualquier caso siempre tienen el orinal escondidito para cuando hubiera la necesidad de utilizarlo. O sea que, por supuesto que ricos y pobres, todos somos humanos y todos tenemos las mismas necesidades.
Oye, Beatriz, yo sé que tenéis un orinal que también tienen los reyes, don Felipe y doña Leticia. A ver, cuéntanos por qué te me ha parecido, bueno, súper curioso.
También, claro que sí. José María, que era tenía ese carácter tan inquieto, cuando don Felipe y doña Leticia, bueno, pues se casaron, decidió, como se hacía la antigua usanza, enviar orinales femenino y masculino para que los tuvieran en el ajuar. Y ese mismo, de esos mismos orinales que envió a los actuales reyes, pues dejó uno, un tercero, que era exactamente igual, que es el que tenemos en el Museo del Orinal, como ejemplo para que lo pueda ver las personas
todo
que lleguen.
Mundo, o sea, ¿y que es de plata o cómo es?
No, este es de porcelana. Es una porcelana preciosa, muy bien decorada, en colores verdes y rojos.
Bueno, porque también hay de plata y de oro.
Bueno, más que de oro, yo diría que dorados. Vale. Uno de plata, de plata mexicana sí que tenemos, ¿eh? Sí que es verdad. Vale. De oro ya vamos a dejarlo ahí.
Bueno, de todas formas es curioso porque yo estoy convencida que en muchas casas todavía se siguen usando los orinales, ¿no crees, Beatriz?
Absolutamente. Claro, sí, nosotros estamos en una zona muy rural. Ciudad Rodrigo es cabeza de partido de 29 pueblos muy pequeños y a día de hoy yo sé que hay casas, en casi todas las casas o en todas ya hay baños, pero la gente mayor todavía tiene la costumbre de tenerlos debajo de la cama.
Sí.
O sea, sí, es un elemento que es verdad que ya no es fácil de adquirir, ¿eh? Porque en muchas ocasiones se me ha dado la coyuntura de que la gente me pregunta, ¿y dónde compro un orinal? Pues es que ahora realmente, salvo orinales de bebés o en anticuarios, como tal es bastante difícil poder comprar orinales normales de uso diario.
Es verdad, tienes toda la razón. Bueno, Beatriz, enhorabuena, porque desde hace varios años estáis en el top 10 de los museos más curiosos del mundo, y eso siempre es un buen reclamo para el turismo.
La verdad que sí. Ciudad Rodrigo es una ciudad muy completa en cuanto a la oferta turística por la gran cantidad de patrimonio histórico que tenemos, pero el museo es esa nota anecdótica que nos hace aún más singulares y es una maravilla. Cuando José María del Arco falleció, el ayuntamiento tomó contacto con sus familiares y hemos adquirido la colección, que ahora es municipal. O sea que el museo ahora es de gestión absolutamente municipal. Yo a nivel personal estoy realmente satisfecha de poder seguir con la labor de José María, porque para él era una gran ilusión, y estoy pues muy contenta de poder aportar mi granito de arena desde el ayuntamiento para que esto siga adelante y que sigamos marcando la diferencia.
Eso es, a disfrutarlo muchísimo. Beatriz Jorges, concejala de Turismo y Cultura de Ciudad Rodrigo, gracias por atendernos en fin de semana en COPE. Feliz día, Beatriz.
Ha sido un placer, feliz día para todos. Gracias.
Un beso, adiós.
¡Basta! ¡Basta, basta! ¡Es suficiente, basta! No sabes nada. Los aceites esenciales deben mezclarse antes. Después se añade el alcohol. Y nunca, bajo ningún concepto, debe agitarse de ese modo. Debo estar loco por escuchar tus ridículas estupideces.
Ya está.
¡Mamma mía! Esto es amor y psique.
Pero no es un buen perfume, maestro.
Bueno, qué gran película y qué libro tan espectacular. Recomendamos absolutamente la lectura del perfume y veo que vamos a hablar de aromas, cosa que te agradezco, Victoria, después de hablar precisamente de orinales.
Pues sí, eso es. Te voy a llevar ahora al Museo de los Aromas en Santa Cruz de la Salceda, en Burgos.
¡Anda, qué interesante!
Uh-huh. Pues sí, porque es el primero y único museo de los aromas que hay en Europa.
¡Jo, pues me muero de ganas de ir a verlo! Nuria Leal es su gerente. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, Nuria, un museo dedicado al gran desconocido de nuestros sentidos como es el olfato.
Pues sí, la verdad, bastante interesante, y que invito a todo el mundo que venga a visitarlo, desde luego.
Fíjate, y no existe ninguno ni en Francia ni en Italia donde son tan aficionados a las fragancias y a los perfumes.
Sí, creo que en Francia existe uno parecido. Nosotros, nuestra diferencia es que nosotros hacemos a lo mejor un recorrido por los aromas del recuerdo. Entonces, bueno, pues eso es lo peculiar y el valor añadido de este museo.
Bueno, y cuéntanos esto cómo es, ¿cómo retenéis los olores? Es que me resulta difícil pensar en un museo que almacene o conserve algo tan etéreo como un aroma que tiende a dispersarse y a desaparecer.
Claro, por eso el trabajo y el mantenimiento del mismo, ¿sabes? Tampoco es fácil, y bueno, pues hay que reponer los aromas constantemente, porque al final, bueno, pues se va y bueno, tenemos que hacerlo de tal manera que tampoco los aromas se mezclen, porque si se mezclan, pues al final estamos oliendo yo qué sé qué.
Claro.
Entonces, bueno, yo creo que está muy bien estructurado Y bueno, pues al final el objetivo es que la gente disfrute y que haga un recorrido por lo que era o lo que es una casa y todos sus aromas en sus diferentes dependencias de la casa.
Anda, qué interesante. O sea, que hablamos de más de 92...
92 aromas, sí, 92 aromas.
Y todo tipo de olores, agradables y menos agradables.
Sí, sí, sí. Hacemos hincapié un poco. Bueno, tú imagínate una casa que en el primer sitio, la que tenga, por supuesto, que al que accedemos es al jardín o quizás la parte de atrás, pero bueno, al jardín. Entonces ahí encontramos los olores de naturaleza, ¿no? Plantas, árboles, incluso tierra mojada, que sería el petrichok. Bueno, pues ahí ya empezamos a detectar esos diferentes aromas, ¿no? Subimos al final, bueno, subimos a la cocina, vamos a la cocina, que es la primera dependencia interior de la casa. Uh-huh. Y bueno, pues todos los aromas que nos puede recordar, sobre todo a cuando íbamos a casa de nuestra abuela, nuestros abuelos, que olíamos a ese café de puchero, a ese aceite, o bueno, pues hacemos ahí un recorrido pues por esos aromas característicos de la cocina de nuestros antepasados, ¿no?
¡Qué bueno!
Jugamos también, porque el museo es muy lúdico, jugamos también con una mesa mentirosa donde nada huele a lo que estás viendo.
¡Anda!
Entonces tienes que averiguar qué estás oliendo. Uh-huh. Los cítricos, porque bueno, pues hay una gran variedad de cítricos que aunque nos parecen todos iguales, pero no lo son, todos tienen su matiz y que están relacionados además muchos de ellos con los perfumes, porque se utilizan para muchos perfumes.
La mayoría son todos olores perfectamente reconocibles, entiendo.
Totalmente.
La mayoría agradables, pero también decíamos, ¿habrá alguno que la gente te diga, ¿a qué huele aquí?
Claro, claro. Date cuenta que estamos haciendo el recorrido y el último lugar donde vamos es al callejón de los malos olores.
¡Anda, o sea, qué bueno! ¿Y qué encontramos entonces, ahí?
Pues ahí encontramos desde olor a pies, a basura y demás. O sea, sí. Y bueno, pues los más atrevidos sí que lo huelen. Los menos dicen que pasan de olerlo. Uh-huh. Y bueno, pues pasamos por olores de advertencia, de peligro, ¿no? Que nos advierten. O sea, al final son 92 aromas que, bueno, que son para disfrutarlos, pero con calma, ¿eh? O sea, con tranquilidad.
Claro. Yo te iba a preguntar, porque a mí me pasa, por ejemplo, cuando voy a una perfumería, que al oler tantos perfumes, tantos olores diferentes, pues a veces me mareo. No sé si, imagino
claro,
que a mucha gente le pasará. ¿Usáis alguna técnica para evitar
claro,
esto?
Sí, hombre, mira, nosotros lo primero que hacemos es explicarle al visitante cómo tiene que oler, ¿no? Despacito, con tranquilidad, que no tenga prisa en olerlo todo muy rápido, porque al final se va a saturar. Y sobre todo lo que hacemos nada más llegar es dar una bolsita de café, porque el café lo que hace es neutralizar los aromas. Es decir, de un aroma a otro, pasamos nuestra bolsita de café por la nariz, limpiamos y seguimos oliendo. Entonces es una manera de que cada vez que olamos, la percepción de ese olor va a ser el correcto. Uh-huh. El café lo que hace es neutralizar.
Oye, y o sea, ¿podría ayudarnos, por ejemplo, para catar mejor los vinos y los sabores?
Claro, no, vamos a ver, nosotros tenemos dos visitas bien diferenciadas. Una que es la visita, bueno, la normal, la que hacemos más o menos siempre, y otra está relacionada con el mundo del vino. Primero, porque estamos en la Ribera del Duero, en el corazón de la Ribera del Duero, lógicamente en una zona de vino. Y lógicamente de los 92, pues te puedo decir que un 75% los podemos encontrar en los aromas del vino. Entonces los tenemos diferenciados por primarios, secundarios y terciarios. Es decir, que si tú la visita la quieres hacer relacionada con el mundo del vino, perfectamente lo puedes hacer.
Ah, bueno. ¿Y se puede educar el olfato, Nuria? ¿Hay algún método infalible para hacerlo o hay gente negada para ello? Porque yo me considero negada, a mí me huele casi todo igual.
No, al contrario. De hecho, ahora tú sabes que con el problema que tenemos de COVID, pues mucha gente ha perdido
el olfato.
El olfato. Entonces, lo tenemos que volver a entrenar. Esto es cuestión de entrenamiento, ¿no? Entonces, mira, de hecho, nosotros vamos a sacar unos bonos con 20 visitas, precisamente para que la gente venga a entrenar su olfato, porque tienes que volverlo a educar. Y el a la hora de catar un vino, un sommelier no aprende o no va con con el olfato aprendido, lo tiene que educar, tiene que saber qué aromas se pueden encontrar en el mundo del vino. En un vino tiene que oler muchas veces ese aroma, ese matiz, para luego poderlo diferenciar. O sea, al final, igual que tú practicas un deporte y entrenas un deporte, el sentido del olfato es entrenamiento también, ¿eh?
Fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque precisamente me estoy acordando de mi hermana, que lleva un año y medio sin olfato,
claro,
como uno de los síntomas más conocidos de la COVID. Claro, la pobre se pasa el día oliendo cosas diferentes, y pienso que un sitio así pues es casi terapéutico para recuperarlo, sí, y para estimular de nuevo el olfato.
Sí, 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 yo invito a todo el que le apetezca, de verdad, porque es interesante. Al final vamos educando otra vez y recuperando. Hay gente que lo recupera mucho antes, hay gente que le cuesta, pues con el caso de tu hermana, un año, y poco a poco tiene que seguir entrenando y tiene que seguir oliendo todo lo que pueda.
Desde luego que sí. Nuria Leal es la gerente de este Museo de los Aromas, que lo encontramos en Santa Cruz de la Salceda, en Burgos. Bueno, y ha sido de verdad una guía estupenda por este paseo por los aromas de nuestro pasado y nuestro presente. Qué ganas de visitar este museo, Nuria. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vosotros, y de verdad invito a todo el mundo que, bueno, estamos en un pueblo muy pequeñito, en el corazón de la Ribera del Duero, pero que aportamos mucho valor y tenemos ganas de ver a todo el mundo.
Desde luego. Gracias por estar con nosotros en fin de semana en COPE. Muy amable. Un beso. Nuria, bien, gracias.
Un beso.
Adiós,
saludos,
Nuria. Adiós.
Buenos días.
Bueno, nosotros también tenemos un estudio muy perfumado, a jamón creo, ¿eh? Es que aquí el equipo se cuida muy bien en fin de semana. Bueno, qué calor, ¿no? Vamos a preguntarle a Beatriz Robles qué bebidas son las mejores para esta época del año. No te vayas.
Fin de semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.